Bien, entonces soy Steve Sherwood, llevo más de 20 años aquí en Ecuador y quiero compartir un poco mi experiencia y comparto mucho lo que han hablado los otros colegas y colegas. Yo creo que algo está pasando que es nefario, que es grave, es un asalto a la forma de ser, las formas de ser aquí en Ecuador, las economías, lo social y la salud, y que es hora de darnos cuenta y ponernos de pie y comenzar a convertirnos actores de este ser coproductores, ¿no? De este momento de comer. Eso es lo que quiero hablar. Pero yo hablo, como muchos de ustedes están en esta parte de tecnología de alimentos, de biotecnología. Quería partir también de mi trabajo cuando estaba en la Universidad de Cornell. Yo trabajé con transgénicos, con la primera generación de transgénicos, entre 92 y 94, y justo la primera liberación de cultivos transgénicos en los Estados Unidos en estos años, antes de que fueran legales. Estuvimos financiados por una compañía que se llama Monsanto. Mi trabajo justo era de prevención de... trabajando con algunos científicos dedicados al tema de resistencia, justo con este bicho, este escarabajo del Colorado, decimos, que es la plaga principal en el cultivo de papas en el estado de Nueva York, para nivel nacional, etc. Entonces, lo que quería, aprendí dos cosas, porque la ciencia estaba muy clara. Nosotros, en nuestro laboratorio, yo como estudiante, no fui profesor, en este entonces solo estaba trabajando con dos profesores muy destacados, pioneros con los transgénicos, pero sobre todo el manejo integral de plagas, quienes luego abandonaron este campo por cosas que aprendimos al momento del proceso de legalizar los transgénicos en los Estados Unidos. Un tema es que el Congreso, debido a presión por la industria privada, en este caso de Monsanto, y los mismos campesinos, agricultores, no apoyó la ciencia. Tuvimos estudios muy claros mostrando que hay que mezclar los transgénicos en el campo. En nuestro caso, los estudios mostraron si yo pusiera 35% de papas transgénicas dentro de la población total de papas en el campo, yo podría prevenir el desarrollo de resistencia, en este caso de BT, de Bacillus thuringiensis, que fue la bacteria que insertamos en el genoma de la papa, que estaba expresado a través de cultivo. El Congreso dijo que no. Monsanto dijo que no. Dijo que queremos 100% transgénicos en el campo. Su objetivo no fue proteger una buena tecnología, en este caso BT, que también se puede aplicar y justo es una tecnología orgánica hoy día, que usamos en nuestra finca, por ejemplo, usamos BT, pero no a través de transgénicos, a través de aplicaciones de bioplaguicidas. Y es completamente orgánico. Y quisimos prevenir el desarrollo de resistencia del insecto, de la población de insecto al BT. Pero bueno, Monsanto dijo que no. Su objetivo fue patentar todo el campo. No querían solo 35% del cultivo ser de ellos mismos, ¿no? Y dijeron que no nos importa si la plaga desarrolla transgénica, vamos a encontrar otra tecnología en el futuro. La otra cosa que aprendí en este caso, quien nos salvó fue una compañía que se llama McDonald's, la compañía McDonald's. Y lo interesante en este momento, y este fue en 1996, fue aprobado en 94 en los Estados Unidos y sembraron rápidamente 1.7 millones de hectáreas, ¿ok? Financiado por Monsanto. Pero en 99, McDonald's, que es el comprador principal de papas a nivel mundial, ¿no? Por si acaso, pero en los Estados Unidos también, dijo que no vamos a comprar tus papas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dos poblaciones de coproductores en dos países que no han aceptado transgénicos hasta hoy día, ¿okay? Que es Alemania y Japón, dijeron que no. Y McDonald's no tenía un sistema de aislar las papas transgénicas y no pudieron asegurar que lo que iban a vender no fuera transgénico, etc. Y lo que pasó en 99, McDonald's dijo que no y se quebró Monsanto. Okay, esta sección de Monsanto que se llamaba New Life. Y lo interesante de esto es que de ahí la industria se cambió de estrategia. Decidió que ya no vamos a trabajar en productos frescos, porque... no son aceptados perfectamente por los consumidores, ¿no? Lo que vamos a hacer es meternos en forma indirecta, okay, en los sistemas agroalimentarios a través de azúcares, carbohidratos, alimentos de perros y aceites. Y eso es lo que justo han hecho en los últimos 17 años. Están escondidos los transgénicos en la dieta. Vamos adelante. Podemos tocar este video. Me sorprendió por completo. ¿Hay sonido? Ya. Síganos. Yo estaba sorprendido en 2013 cuando pasé por el pueblo de transgénico y estaba hablando a esta persona en una sabatina. Y me entré a escucharle. Y de la nada vino con esta propuesta. Establece esta norma de precaución. Sin embargo, promueve tres mitos que voy a discutir sobre los transgénicos. La productividad. No existe esta tecnología, por si acaso. Están entrando por aceites, azúcares.
Paté de tomate transgénica. Entonces lo que estamos haciendo es fomentando más importaciones. Uno de los argumentos, y confunde las cosas, ¿no? La parte técnica, si los transgénicos son dañinos o no para la salud, y la parte política económica.
Dice que no son dañinos, aumentan producción, no son dañinos.
Someten con los transgénicos, son dos problemas distintos.
Yo estoy en esta audiencia.
Pero ahora lo que estamos es beneficiando aún más con las transnacionales. Porque no producimos nacionalmente, sino que importamos. Entonces hay que plantearse seriamente si este artículo no fue un error. Esta reunión fue para dejar en claro...
Ok, vamos a avanzar. Es un poco largo esto, pero también habla que se puede aumentar la producción por 400%. Ok. Vamos adelante. Quiero hablar de algunos hechos, ¿no? Hay 175 millones... Okay, de hectáreas de transgénicos hoy día, más o menos 4% del área cultivada. Se hace creer que es una tecnología dominante, ¿no? Y menos de 1% de los agricultores en el mundo están cultivando transgénicos hoy día. Okay. ¿Cuántos de los 175 millones de hectáreas se alimentan a pobres? Después de 20 años, cero. Okay. Los transgénicos no son para seguridad alimentaria. Se van a azúcares, carbohidratos, etcétera, ¿no? Y alimento de animales. no están alimentando ni mejor, trabajando con economías de gente pobre. Y se presenta como si los países han aceptado transgénicos, ¿no? Y quiero mencionar que en verdad la mayor parte de países en Europa, casi toda Europa, 28 países, bueno, en Europa son 14, en China, Rusia, Belice, Perú, Venezuela, los transgénicos, y Ecuador todavía, ¿ok? Prohíban esta tecnología. Siguen adelante. Ok, y una cosa que no mencioné es que sí, son los cuatro cultivos principales, ¿no? Solamente es papas, ¿qué más vieron? Disculpe, papas de maíz, soya, ¿qué fue la otra? ¿No hay en trigo? Canola y algodón. Okay. Okay, pero yo diría, en verdad, 90% es entre soya y maíz, okay, en total, en área cultivada. Quiero hablar de dos mitos. Okay. Hay este argumento, y Margarita comenzó a tocar esto, que tenemos que aumentar la producción y alimentar de alguna forma la población de 2050, que se espera que va a ser cerca de 12 mil millones. Okay. Hoy día podemos alimentar 12 mil millones de personas sin sembrar una hectárea más. Okay. No, este no es controversial. Hay cerca de 35 a 40% de la producción actual se pierda por ineficiencias y problemas de almacenamiento, etcétera, que podemos discutir. Okay. Pero el problema hoy día no solamente es hambre. Okay. Hay más gente sobrepeso y obeso en el planeta que con hambre. Okay. Ahora hablan de mil millones. Okay. Cerca de casi 800 millones están con problemas de falta de nutrientes. Mil millones, inclusive alguien me dijo ahorita, no, es 1.2 mil millones, están con sobrepeso y obesidad. Solamente enfrentando sobrepeso y obesidad, libramos alimentos fácilmente para alimentar una población mucho mayor. ¿Okay? Pero sobre todo el tema de las ineficiencias. Vamos nomás. Y ahí tengo el dato de 2 mil millones, disculpe, que es lo que está diciendo la FAO en este día, que salió hace poco. ¿Okay? Y quiero mencionar el desempeño de los ONGs. Son tres cosas que argumentaron desde que yo trabajé con los transgénicos en 94, ¿okay? Hace más de 20 años. Aumentar la producción por área, bajar el uso de plaguicidas, ¿okay? Y el otro fue aumentar la producción, o productividad, disculpe, la rentabilidad por hectárea. Después de 20 años, no hay ninguna evidencia que ninguna de estas tres cosas han sido cumplidas. ¿Okay? Ninguna. Ben Brook ha estudiado esto bastante y muchas otras personas. La misma industria lo reconoció últimamente. ¿Okay? En estos 175 millones de hectáreas, no han mejorado la producción por área, no han bajado el uso de plaguicidas, inclusive lo han aumentado 7%, ¿okay? Y no han mejorado la productividad. Todos los argumentos que hizo el presidente Correa en este caso están equivocados. ¿Okay? Además, que no van a alimentar a los pobres. Se van a la industria. ¿Okay? Y la industria hace otro trabajo. Vamos. Mito 2. Los efectos no son negativos. Y me interesa saber por qué solo hablan de salud. No hablan de medio ambiente. No hablan de los efectos sociales, porque en este caso los transgénicos son un motor de exclusión de mercados. Como habló Margarita, es una exclusión de la capacidad de manejar los procesos de reproducción de vida en sus campos. Genera pobreza, que podemos discutir claramente. Pero vamos adelante. Yo les voy a mostrar algunos temas de salud, porque es lo que habló el presidente. Siga nomás, la siguiente. Y estos datos, yo diría que no son causales todavía, ¿okay? Son temas de correlación, pero hay algo que está pasando ligado a la proliferación de esta tecnología. No solamente los transgénicos, porque son dos tipos de transgénicos. Hay la de BT, Bacillus thuringiensis, que yo conozco bien, y el tema también de glifosato. Y justo en 96, 97 es cuando se liberó esta tecnología. Y con el crecimiento de hectáreas, el crecimiento de consumo en la dieta, en los Estados Unidos comenzaron a tener graves problemas de enfermedades no transmisibles, principalmente de tres. Uno es el tema mental, en este caso hablan de demencia, okay. Sigue nomás. También hablan de temas de Alzheimer's, que van creciendo con esto. También otro, sigue. Y el tema de Parkinson's. Han disparado completamente. El otro son graves problemas intestinales. Seguimos al otro. Por ejemplo, hay problemas de sistema renal. Todo el sistema digestivo. Que ustedes saben que todo está ligado a la barriga, ¿no? Al estómago. Al momento que comenzamos a tener problemas en la barriga, comenzamos a tener problemas con todo el cuerpo. Y hay algo pasando con el complejo de BT, glifosato en la barriga, que no tiene nombre científico todavía. Lo llaman la fuga intestinal. ¿Okay? Que está generando, libera, estos nutrientes pasan por los intestinos y entran al cuerpo y comienzan a fomentar efectos de autoinmune en el cuerpo. Y han levantado todas las intolerancias, ¿no? Y entonces todavía ni tienen nombres y por supuesto no pueden identificarlos claramente. Seguimos nomás. En temas de enfermedades por infecciones de los intestinos, seguimos. Y el cáncer de los ductos, de no sé cómo decir, bio. Pero bueno, no es el colon, es el... Sí, del hígado. Y entonces, estos están en auge. Algo está pasando. No puedo decir que están directamente causados, pero sí hay una relación muy clara, muy marcada, de 20 años ya de evidencia. ¿Okay? Y hay que tener cuidado de las intolerancias de gluten que mencionaste y otro tipo de intolerancias están en despegue. Siga. Pero el tema que más me preocupa, y sí hay una relación directa de causa y efecto, es la introducción de estos pseudoalimentos a la dieta. Y esto está pasando hoy día en Ecuador. La obesidad en Ecuador está en completo auge. Ecuador entró en 2003 más o menos en este tipo de curva, que estos son datos de los Estados Unidos, que todavía estamos perfeccionando estos datos ahora. Justo hoy día estamos en un tema de estudiar 4.500 familias en Ecuador en detalle por 3 años para comenzar a corregir estas figuras. Pero lo que voy es que la obesidad está completamente asociada con el consumo de estos azúcares que vienen de otras fuentes, de maíz principalmente, jarabes de maíz, al tema de la introducción de nuevas calorías a través también de carbohidratos, a través de los aceites. ¿Okay? En Ecuador son más del 60% de la población hoy día que tiene sobrepeso y obesidad. Seguimos con 23% de la población con falta de nutrientes. Este no se ha quitado. Pero hemos creado algo peor. Una epidemia de sobrepeso y obesidad en este país. Que según MIES y según CEPAL cuesta cerca de 3.5 mil millones de dólares al año. ¿Okay? Vamos. Y esto está asociado completamente con la liberación de transgénicos. Y los alimentos que dependen, en este caso hablamos de azúcares. Aquí solo quería mencionar de cómo el azúcar natural en los Estados Unidos ha sido desplazado con jarabe de maíz. ¿Okay? Hoy día. Y cómo esto está relacionado con la obesidad. Algo está pasando y este no solamente está en los Estados Unidos, hoy día está en el sur. Seguimos. ¿Quién está ganando con la obesidad? Okay, son los fabricantes de alimentos y bebidas en los Estados Unidos principalmente, ¿no? Principalmente, bueno, quiero volver a la otra. Hay compañías, la asociación GMA, que está abajo en la izquierda, este está financiando todo el trabajo de mercadeo en los Estados Unidos para no permitir el etiquetado de los OGMs, organismos genéticamente modificados, en la dieta, contra el interés del público. ¿Okay? Y en Ecuador está muy claro que 60% y más del público quiere etiquetas y es ley de la tierra, pero lo han bloqueado hasta el momento, liderado principalmente por Nestlé aquí. Sigas a la siguiente. Esa es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas y Alimentos Procesados de Ecuador, okay, que de una forma escribió al artículo 56 de la Ley de Semillas, okay, según algunos asambleístas, okay, que permita la introducción masiva de transgénicos. Porque todas estas compañías dependen de azúcar barato. Hoy día están usando principalmente azúcares que vienen de remolachas, de caña, pero van a estar desplazados por jarabe de maíz estadounidense transgénico pronto. Okay. También dependen de los aceites baratos de soya, que sí son transgénicos en el país hoy día, okay, de canola y otras fuentes. Ustedes conocen esto. Muchos de estos pueden ser empleados de estudiantes de biotecnología y de tecnología de alimentos. Pero nuestro llamado, nuestro argumento de venir aquí a hablar con ustedes, y mi argumento es que hay que cambiar nuestra ciencia. Necesitamos biotecnología, pero bajo otro modelo de negocio. Seguimos. Y argumentan también, últimamente, la semana pasada, César Pasimiño, no sé si lo ubican, pero es una referencia en la biotecnología aquí en este país, es quien es el campeón de esta ley, habló a la Asamblea Nacional y hizo argumento que son 100 premiados Nobel que están a favor de esta tecnología. Lo que argumenta el presidente Correa es que la ciencia está de acuerdo con esta tecnología. Esto es completamente falso. ¿Okay? Estos 100 científicos están casi exclusivamente trabajando con laboratorios que están viviendo de los patentes de los alimentos. ¿Okay? No es ningún grupo de científicos objetivos. Y hay comunidades de miles de científicos que han tomado posiciones en contra, que han reconocido que después de 20 años no ha producido, okay, la ciencia ni la industria lo que han comprometido con esta tecnología. Y ellos hablan también principalmente de arroz dorado, que después de 20 años no funciona. Y no necesitamos vitamina A en el arroz, porque hay otras fuentes de vitamina A aquí en este país. ¿Cuáles son?
Mango.
Mango, camotes, zanahoria. Hay un montón de alternativas que se puede trabajar sin tomar estos riesgos. Pero lo que nos piden, si lees la carta de estos premiados, es que tengas fe en mí porque yo tengo PhD. Y soy científico. Okay. La ciencia no se basa en la fe, se basa en evidencias. Okay. Entonces hay que cuestionar la ciencia todo el tiempo. Ese es nuestro deber y trabajo como estudiantes de la ciencia. Porque ningún científico sabe la verdad. Somos actores sociales también. Okay. Y hay que presionarnos a cuestionar nuestras evidencias todo el tiempo. Seguimos. Y uno de esos grupos, la Unión de Científicos Conscientes, hay muchos más que han dicho que hay un problema con el modelo de negocio en la tecnología de alimentos. Sobre todo este modelo que depende de patentar la vida y controlar la cadena, que es lo que están buscando. En Ecuador no hay un mercado de semillas. No están interesados en introducir transgénicos en este país por ganar plata a través de la venta de semillas. Okay. De ahí no viene la riqueza. Ellos buscan monopolizar la cadena. ¿Qué tamaño es la cadena de alimentos en Ecuador? ¿Cuántas personas aquí se alimentan? ¿Cuántas personas van a alimentar hoy y mañana? ¿El próximo día? Hemos estudiado la circulación de alimentos en este país. Y este es un país chiquito, ¿no? De 14, 15 millones de personas. Pero anda por cerca de 20 mil millones de dólares. ¿Okay? El mercado de alimentos, ustedes están en un buen campo. Es grande. El problema es que estamos pasando la riqueza de estos 20 mil millones. Hay una fuga. Donde va, no circula en la gente, al público, está cada vez más circulando en espacios reducidos, inclusive saliendo del país, okay, etc. Y ahí es donde tenemos que trabajar y es lo que están hablando los científicos. ¿Cómo es que la ciencia puede ayudar a mejorar la productividad de verdad? La capacidad regenerativa de los alimentos genera salud y genera economías locales. La ciencia tiene mucho que ofrecer. Este no es un argumento contra la ciencia. Más bien estoy pidiendo más rigor de la ciencia. Estoy pidiendo una ciencia un poco más seria y no tan romántica como esta ciencia industrializada. Seguimos. Hay otros libros que pueden ir a buscar si quieren conocer más los mitos. Siga. Este me gusta mucho. No este tanto, pero hay una nueva de una doctora Elizabeth Bravo, que es bioquímica de aquí, que habla de 365 razones por no querer introducir transgénicos en el país. Todavía no he visto 365 razones por querer introducir transgénicos en el país. ¿Okay? Y sí, están bien citados. Yo los he revisado. Hay algunos que podría cuestionar, pero este libro sí es bastante sólido y no lo dudo. Sigue. Preocupaciones para terminar. Me preocupa el tema de patentar la vida. La comida es demasiado importante para dejar en las manos de la industria, de la ciencia y del gobierno. Tiene que estar en las manos de la gente que se alimenta, de la gente que come. Y no deberíamos confundir recurso genético con recurso biológico. El público necesita acceso a la vida y la capacidad de reproducir la vida, no solamente en semillas, pero procesos de fermentación, procesos de fotosíntesis, procesos de mineralización de los suelos. La vida tiene que estar en nuestras manos como un bien público para que podamos ser creativos a nivel de mi familia, de mi finca, de mi barrio, de mi economía, para resolver mis problemas. Y estamos regalando la vida a entidades privadas que no necesariamente están trabajando de acuerdo con nuestras prioridades. Y este tema, esta ley nueva, va a controlar la libre circulación de recursos genéticos en este país. Yo, como agricultor, no voy a poder compartir mi maíz contigo sin que pase por el gobierno. En un tema de registro y de certificación. Y este me preocupa. Y podemos discutir en otro espacio. Seguimos, porque necesitamos terminar. Y en el artículo 56 de la ley, que es lo que permite la introducción de transgénicos por fines de investigación, no hace ningún argumento de por qué. Según dice la Constitución, el artículo 401, como explicó el presidente Correa, el presidente, con el apoyo de la Asamblea, tiene que hacer un caso de por qué necesitamos transgénicos en este país. Y mi argumento es que no han hecho este caso. Hay 4 demandas de inconstitucionalidad de parte de Acuvernari, de parte de FECAO, de parte de Acción Ecológica, y ahora entra uno de parte de Colectivo, el día lunes, ¿okay?, que están diciendo que esto es inconstitucional. Seguimos. ¿Y dónde queda la inspiración para nosotros para mejorar los sistemas agroalimentarios? ¿Viene de aquí? ¿Eso es lo que alimenta una familia en California en una semana? ¿Y qué efectos y consecuencias genera esto en términos económicos? ¿Quién beneficia de este sistema agroalimentario? ¿Qué efectos ambientales tenga? ¿Qué efectos de salud? ¿Ok? ¿Tocas, por favor? Y no quiero ser demasiado romántico con la vida campesina porque es duro. Pero si yo quiero sobrevivir como especie, yo invierto mi plata en número 2 y no en número 1. ¿Okay? Los alimentos nos están matando y tenemos un grave problema cuando comer nos mata. Comer tiene que dar vida, tiene que generar ciudadanía, democracia, ambiente, salud. La de la izquierda no lo hace. ¿Okay? La de la izquierda, la de la derecha es capaz de hacerlo, pero necesita otro sistema de valores, otro tipo de ciencia. Y yo siento que yo no diría solamente en Ecuador, pero aquí en este cuarto existen todos los conocimientos y la capacidad que necesitamos para transformar la de la derecha, para que genere más riqueza, que circule esta riqueza, que genere ambiente y que genere salud. ¿Okay? Pero lastimosamente hoy día el gobierno está apostando por la izquierda. Y todos que comemos, que no tengamos cuidado de lo que estamos comiendo, si no cuidamos cómo invertimos este 20 mil millones de dólares al año, somos cómplices. Y hay que ver con tus compras cómo yo puedo coproducir otras realidades. Seguimos. Y quiero terminar con este. Hay una campaña simpática. Yo soy parte de esta campaña y sumido también, que se llama Qué Rico Es, que viene de muchas organizaciones. Y la idea es cómo podemos convertir al consumidor a un ciudadano que supere esta tensión de maximizar su utilidad y también, al momento de buscar su comida, también busca crear pueblo, comunidad, salud, ambiente. ¿Cómo? Yo no sé. Yo estoy en esta pelea y necesito ayuda. Pero yo creo que juntos sí somos capaces de hacerlo. Y de hecho ya está en camino. Y yo diría que a buen comer en Ecuador no solamente es posible, ya existe. Inclusive diríamos que 10 hasta 15, 20% de este país ya está comiendo bien. Ya existe la agroecología. El problema es que no domina, ¿okay?, la práctica. Está marginado. Y lastimosamente, el gobierno y el Estado ya no están trabajando para nosotros. Y tampoco la mayor parte de universidades. Mis universidades de Wageningen no están trabajando para estos fines tampoco. Y nos toca a nosotros, como en el espacio de comer, de ser padres, de ser jefe de familia, de comenzar a trabajar desde adentro para transformar estas cosas. Esto no más, gracias.